Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Dios había mandado en Génesis 1:28 llenar la tierra y sojuzgarla, y su deseo de que quedase un sitio fortificado era rebelión contra lo que Dios mandó. Y peor aún, la razón que quería fabricar la torre, nos dice en Génesis 11:4, fue para hacer un nombre famoso. Como Salomón nos dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, el propósito de la vida para ellos y también para nosotros es
glorificar a Dios.
Amén.
Dios nos dijo en Génesis 1:27 que Él creó a los seres humanos a su imagen.
Amén.
Y que fueron los únicos en toda la creación que fueron creados así. Entonces, se cae de la mata, como decimos los dominicanos. O sea, es evidente que el propósito de vida en la mente de Dios para el hombre y la mujer es
para representar a Él en la tierra. Y creo que debemos pausar aquí y preguntarnos qué significa representar a Dios, porque eso no ha cambiado. Dios es el Creador y Él nos ha mandado a llenar la tierra. Sin embargo, el acto de procrear no es lo que representa a Él. Los no creentes reproducen, y hasta los animales también, y no son sus representantes. Él es un Dios puro, sin pecado, y Él nos creó así. Sin embargo, esto es donde Adán y Eva fallaron. Dios es perfecto, y todo lo que Él hace es perfecto. Como Él no puede pecar, para representar a Él, ellos necesitaban vivir vidas puras, y ya sabemos lo que pasó. Esto es importante reconocer, porque es igual con nosotros, aunque para nosotros es más difícil, porque por la caída tenemos una naturaleza caída. Pero Dios cambia esta situación con sus hijos, porque cuando convertimos, aunque la naturaleza sigue igual, el Espíritu Santo mora en nosotras y ya tenemos el poder de no pecar.
Así es. Y Katy, quiero añadir que Jesús vino a la tierra y vivió una vida pura, sin pecado, para salvarnos. Y no debemos olvidar que fue también para demostrarnos cómo luce una vida
Amén.
Sin pecado.
Amén.
Y quiero añadir además que el pecado de Adán y Eva no fue solamente desobediencia, sino ingratitud.
Ay, sí.
Dios había dado todo a esta pareja desde el principio en el jardín del Edén. Y la única respuesta natural debió haber sido obedecerle en gratitud. Y ellos dudaron en vez de honrar al Señor. Y no pasa diferente en nuestras vidas.
Amén.
Somos asediadas y tentadas y caemos en ingratitud de tantas
Así
maneras. Aunque no se ve a Cristo en la caída, la necesidad de su llegada es demostrada
así
allá. La necesidad
es.
De que el Verbo se hiciera carne.
Así
ya la
mismo.
Vemos desde Adán y
Amén.
Eva.
Sí, no podemos cumplir el mandato a menos que Él venía para redimirnos.
Uh-huh.
Hoy queremos comenzar con la vida de Abraham y donde se encuentra Jesús en esta historia. Comenzamos a evaluar la vida de ellos con la promesa que Dios hizo a Abraham, donde él iba a serlo, el padre de los judíos, a través de su descendencia. Y vimos también cómo Jacob luchó con Jesucristo en un sueño cuando estaba huyendo de su familia después de engañar a su padre y su hermano, robándole la primogenitura. Jesús bajó una escalera para bendecir a Jacob como una analogía que él iba a bajar del cielo para salvarnos.
Demostramos la semana pasada, Katy, a propósito de lo que dices, cómo Dios bendijo a la familia de Abraham con muchas riquezas, aún siendo nómadas toda la vida. De hecho, la única vez que leemos que Abraham compró tierra está en el capítulo 23 de Génesis, cuando la compró para sepultar a su esposa Sara, como leemos en los versículos 17 al 20. Así, el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo, dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Ed. ¿Esto no huele a Dios?
¡Ay, sí! Y si leemos la historia entera, ellos no querían cobrar a Abraham, sino él insistió en pagarles. Escuchemos los versículos de 11 a 13. Escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy. Sepulta a tu defunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí, para que puedas sepultar allí a mi difunta. Dios es fiel a sus hijos, y esto es una muestra de Salmo 84, versículos 11 a 12, en la vida de Abraham. Escuchemos: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, ¡cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía!
Amén. ¡Qué belleza de texto!
Wow.
Katy, esto me trae a la mente el reto que Dios dio a los judíos en Malaquías 3:10, que dice: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas del cielo y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios es fiel. El problema es que nosotras faltamos. Nos falta fe y no le obedecemos 100%.
Amén.
Le obedecemos a medias o no le obedecemos.
Que es desobediencia.
Exacto. Desobedecer a medias es desobediencia.
Así es.
Todas las promesas de Dios hasta ahora han sido cumplidas. Y las restantes, Él las cumplirá. Él las completará.
Amén.
Pablo nos dijo en Filipenses 4:19... y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Abraham creyó en el Mesías que venía, en esa promesa, y fue obediente, y entonces Jesucristo proveyó en abundancia para él y para su familia.
Amén. Y nosotras creemos en un Salvador que vino. Sin embargo, Abraham creyó en el Mesías que venía y salió de su zona de confort en obediencia. Y en retorno, Dios lo bendijo en abundancia. Por esto Jesús nos dice en Mateo 6, versículo 30, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?
Wow. Si Dios dio algunas series de promesas a Abraham, cada una edificando encima de la previa.
Así es. Esa es la Biblia entera.
Sí. Y es
progresiva, ¿verdad?
Sí. Y wow, ahora que tú dices eso, Katy, de que Abraham y los demás patriarcas creyeron en el Cristo que venía. Ellos todavía no lo habían visto ni conocían todos los detalles de las profecías porque se fueron dando progresivamente.
Ese fue el comienzo del pueblo de Dios. Ellos no tenían nada todavía.
Con razón que Abraham es denominado el padre de la fe, porque
Amén.
Realmente tuvo fe.
Y yo me pregunto, ¿cuál es nuestra excusa? Él
sí.
Tenía un fe increíble. Cuando vamos a desarrollar y cuando uno lee la Biblia, lo que Dios estaba diciendo fue imposible.
Sí.
Y él siguió creyendo en Dios, que Dios iba a completar lo que Él prometió. Amén. Y nosotros hemos visto todo esto, hemos leído la Biblia, tenemos tantas cosas y seguimos en desobediencia. ¿Cómo es posible?
Señor, ayúdanos y cámbianos.
Amén. Amén.
En Génesis 12, del 1 al 3, dice, y el Señor dijo a Abraham, Abraham en este momento no tenía la otra H y la otra A, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios prometió que los iba a llevar a una tierra y su descendencia sería grande y a través de ella bendeciría a todas las familias de la tierra.
Así es. Y luego leemos en Génesis 12, versículo 7, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Ahora no es solamente que su familia será grande y bendecirá a todos en una tierra, sino el Señor lo regalará la tierra. Solamente había un problemita. Ella no tenía hijos.
Ni podían tener.
Y yo quiero pausar un poquitico ahora y contemplar sobre lo que está ocurriendo aquí. Imagínese que tienes un amigo en la situación de Abraham y Sara. Y ellos insisten que Dios lo dijo que él será el padre de multitudes en la edad que ellos tenían. Recordamos que él cumplió 100 años antes que Isaac nació. ¿Qué tú pensarías?
Que está loco, o por lo menos que es muy inocente.
Así mismo es. Y mira, la falta de fe de nosotros es increíble, ¿verdad?
Sí.
Y era verídica lo que Abraham estaba diciendo.
Ya que sabemos el final, ¿verdad? Porque si no supiéramos el final...
Claro, iba a quedar en la duda, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, cuando evaluamos nuestra vida, tenemos que considerar lo que hemos dicho siempre. Los caminos del Señor no son nuestros. Y orar, meditar y permitir que el Señor revela lo que Él está haciendo. Cuando estamos evaluando lo que Dios está haciendo, tenemos que pensar afuera de la caja, porque no hay una caja suficientemente grande para que Dios cabe adentro.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Y Katy, sabemos que Dios revela sus propósitos a través de los acontecimientos de la vida, y creo que cuando vemos esta historia de Abraham en forma panorámica, hay una analogía que se presenta. Sabemos que Abraham tuvo más hijos y que Isaac e Ismael, porque volvió a casarse después que Sara murió. O sea, sabemos que Abraham tuvo más hijos que Ismael, que Isaac e Ismael, porque él después,
aparte de ellos,
él volvió a casarse cuando Sara murió, y vemos en Génesis 25, 1 al 2, que dice, Abraham volvió a tomar otra mujer, y su nombre era Setura, y ella le dio a luz a Zimran, a Joksan, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Sin embargo, ellos se quedan en el anonimato, bíblicamente hablando. Todo el énfasis está en sus dos primeros hijos, y como Dios tiene propósito en todo, debemos preguntarnos, ¿por qué?
Excelente observación, y es una forma de indagar en la Biblia, porque como hemos dicho siempre, hay cosas escondidas en plena vista.
Sí.
Y estoy de acuerdo que esto probablemente es otra. Observando como tú dices, Mase, vemos que un hijo es de la promesa, y el Mesías vendrá de su simiente. Y los otros hijos no son. ¿Crees que hay un significado escondido allá?
Sí. Vemos que Ismael, el primer hijo, es conocido como el hijo de la carne, mientras el segundo hijo, Isaac, se asocia con el Espíritu, según Gálatas 4, 22 al 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Volvamos al principio ahora y recordemos que Adán fue el primer hombre y él se cayó por su pecado, cayó de la gracia de Dios, convirtiéndose en el hijo de la carne. Y entonces, ¿quién es el segundo Adán?
Jesucristo, sí. El hijo del Espíritu.
Amén.
Wow, Mase, es bien abstracto. Sin embargo, creo que tú tienes razón aquí. También se puede hacer una correlación entre Adán y Ismael, recordando lo que pasó después del pecado.
Uh-huh. Leamos en Génesis 21, del 9 al 12. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac, y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y luego se cumple en el versículo 14 que dice: se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Burlarse entre hermanos es algo muy común. Claro. Y aunque los corregimos, lo consideramos como algo casi normal a veces, sí, porque es tan frecuente. Sin embargo, la realidad es que es pecado. ¿Y qué pasó qué pasó después que Adán pecó?
Para como ver la analogía que, ajá, estamos tratando de desarrollar, ¿verdad? Uh-huh. Déjeme leerlo en Génesis 3, versículo 23 a 24. Y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubinas y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dios está demostrando varias cosas. Primero, Él tiene un plan y Él usará quien Él quiere usar para llevar a cabo sus propósitos. Aunque quiero aclarar que Dios tiene misericordia aún con aquellos que fallen.
Amén.
Gracias a Él, porque si no...
Sí.
Dios mismo hizo vestiduras de piel para Adán y Eva, no para cubrir su desnudez, porque en Génesis 3, versículo 7, leemos: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y leemos en el versículo 21: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Pudiéramos preguntarnos entonces, ¿por qué Dios los cubrió cuando ya estaban cubiertos?
Claro. Creo que el secreto se encuentra en la tela, vamos a poner, que Dios usó para cubrirlos. Vestiduras de piel. ¿Dónde se consigue piel?
De un animal.
¿La muerte había entrado en el mundo antes de ese punto?
No.
Entonces Dios sacrificó un animal, no para cubrir su desnudez, sino para cubrir su pecado. Porque Ezequiel 18:20 nos enseña: el alma que peca, esa morirá. Exactamente. Esto fue el primer sacrificio hecho, y Dios luego instala la práctica donde los judíos tenían que sacrificar animales para la remisión del pecado. Sin embargo, no quiero que pasemos por alto, ¿quién sacrificó este animal?
Dios mismo.
¿Y quién es que sacrificó el Mesías para pagar nuestra deuda con Dios?
Dios mismo sacrificó a su Hijo, y el Hijo se sacrificó voluntariamente.
Amén, Jesús mismo.
Vemos entonces en el Hijo de la carne y el Hijo del Espíritu, donde demuestra el primer y el segundo Adán. Sin embargo, 1 Corintios 15:22 nos demuestra la profundidad de la misericordia y bondad que Dios tiene con nosotras. porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Amén.
Vemos también cómo Dios tuvo compasión con Ismael, porque leemos en Génesis 21, del 17 al 18, cuando Agar está llorando porque cree que ellos morirán en el desierto. Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación.
Tú sabes que antes de seguir, Masi, vamos a pensar en lo que, primero en lo que Sara sintió. Sara obviamente sintió celos, que es pecado. Y parte del problema, como habíamos estudiado en los ídolos de corazones, ella había hecho un ídolo de su hijo. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo?
Sí.
El profesor o la profesora nos dice cosas y nosotros defendemos que no, no es así. En vez que sentarnos a evaluar, yo no estaba allá, esa profesora me está diciendo eso. Vamos a no aceptar todo que dice como 100%, pero comienza a evaluar, que dime exactamente lo que pasó, después habla con su hijo para que uno podía usarlo como oportunidades, obviamente, de aprendizaje para nuestros hijos. Y uno podía pensar, ¿y qué pasó, qué pensó Abraham?
Sí.
Wow.
Y sobre todo porque fue Sara la de la idea de que él estuviera con Agar.
Exacto.
Aunque sabemos que Abraham fue muy obediente, muy sumiso.
Pero, que no fue su rol. Ajá. Él tiene que ser el líder, no sumiso.
Pero ahí vemos a Sara sufriendo de su propio pecado.
Y en vez que pausar y evaluar su vida, como estamos diciendo que nosotros tenemos que hacer, ella reaccionó en la carne.
Sí.
Qué increíble. Y eso causó mucho daño a Abraham. Yo no puedo. Para que Abraham podía conseguir o hacer lo que ella estaba pidiendo, Dios mismo tenía que decirlo, hágalo. Hágalo lo que ella dice. Ajá. Porque eso tenía que ser tan, tan, tan difícil para él. Esto es su hijo. Sí. No es hijo de Sara, pero sí es su hijo. Y esto también se ve las consecuencias del pecado.
Ajá.
Sara no aprendió de esa consecuencia y ahora él está pagando la consecuencia de su pecado también.
Sí.
Y Agar, también el dolor que ella tenía que sentir sentado en un desierto. Y ella tenía pecado también porque ella estaba orgullosa de su hijo y estaba molestando a Sara. Pues cada uno, lo que hace la vida tan difícil es
nuestro pecado.
El pecado. Y nosotros queremos echar la culpa en otro. Y somos nosotros. Uno tiene que parar, evaluar qué culpa yo tengo en esto. Para que yo pueda aprender de la situación y no volver a hacerlo de nuevo.
Sí, así mismo es.
Pues ya tenemos que, como decimos, tenemos que evaluar. ¿Cuál es la culpa que yo tengo en esto? Para que yo mismo no repito el pecado, lo que yo he hecho en el pasado. Porque repetirlo es peor todavía, porque ya yo debo saber mejor. Y muchas veces repitiéndolo se aumenta el castigo, o mejor dicho, la disciplina, porque el Señor no castiga a sus hijos, pero sí lo disciplina. Pues es muy importante que nosotros evaluamos nuestra vida para no repetir las mismas pecados. Y eso afecta a nuestra familia. Mira, la familia entera, aún la familia extendida fue afectada. Imagínense cómo Ismael sintió también. Era un bebé. Él, según en ese momento, no entendía totalmente lo que estaba pasando, pero cuando se convirtiera en un adulto, él iba a saber que su propio papá lo botó de la casa. Pues son cosas difíciles que uno tiene que liderar. Y uno, muchas veces lo que pasó en ese caso fue, por lo menos en las dos mujeres, se estaba pensando en ellas mismas.
Sí.
No estaba pensando en los
en
otros.
En el bien de la familia.
De completo. La familia entera. Tú sabes, ella estaba protegiendo a su hijo, pero a la expensa del otro hijo, de su esposo, obviamente. Y eso es muy peligroso. Nosotros necesitamos tener una cosmovisión cristiana. Nosotros somos un parte pequeño de un mundo grande. Y si nosotros debemos reflejar a Jesús, como en Génesis 1 nos está diciendo, nosotros somos sus representantes, entonces tenemos que comportarnos como Jesús.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Y regresando ahora a Génesis, donde estamos diciendo que había un hijo de la promesa y otro hijo de la carne, ¿verdad? Isaac fue de la promesa, el Mesías iba a venir de él, donde se encuentra Jesús, allá. Y Isaac fue el hijo de la carne. Y cómo es Dios que llamó a Ismael el hijo de la carne y Jesús el hijo del Espíritu en Gálatas 4, combinando esto con el hecho de que sabemos que la salvación es solamente por
Jesucristo.
Jesucristo, como Hechos 4:12 nos instruye. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Creo que Dios nos está demostrando aquí que la salvación es por fe. Amén. Y solamente por fe. Uh-huh. Eso no dice que no tenemos que obrar. Tenemos que obrar. Sí. Tenemos que reflejar a Él. Pero la salvación es por fe, igualito que Abraham, ¿verdad?
Sí.
Y cuando Abraham y Sara trató de ayudar a Dios trabajando la carne, el resultado era el nacimiento del hijo de la carne, uh-huh, que no nos lleva a la salvación. Sin embargo, cuando por fe seguían creyendo que Dios cumplirá su promesa aún bajo circunstancias imposibles, el resultado fue el nacimiento del Hijo del Espíritu. Nuestra salvación no es por obras, sino por fe, como Efesios 2:8-9 nos instruye. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Y Pablo nos confirma esto cuando nos dice en Filipenses 3, 3 del 8 al 9, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe.
Y uno tiene que preguntar, ¿eso es como yo pienso?
Sí.
Wow. Uh-huh. Él vivió una vida muy dura. Uh-huh. Hablando de Pablo, uh-huh, una vida muy dura. Él fue tantas cosas que lo había parado o trató de pararlo y no había forma de pararlo.
Sí.
Porque él estaba siguiendo las huellas de Cristo. Wow.
Amén. Entonces Dios permite que Abraham, volviendo a nuestra historia original, mande a su primer hijo Ismael fuera de la casa, ¿verdad? Uh-huh. Reconociendo que fue por el pecado de Sara, los celos de Sara, para demostrar la necesidad de confiar solamente en Jesucristo. Y Dios en su bondad y soberanía cuidará de Ismael, cuidó de Ismael y de Agar, y Dios haría de él una gran nación también.
Y se nota que, aunque no está hablando específicamente de Jesucristo, toda la historia es preparación para su venida. Abraham entendió lo que 2 Corintios 1:20 nos enseña. Todas las promesas serán llenadas a través de su descendencia, pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todos son sí, hablando sobre el Mesías Jesucristo. Para resumir entonces, Jesucristo es la persona de la descendencia prometida hacia donde el nacimiento de Isaac estaba apuntando, como Gálatas 3:29 nos instruye. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
Jesús es la cabeza de la nación grande compuesta de discípulos de todas las naciones, como él mismo mandó en la gran comisión de Mateo 28:19-20, que dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la razón por la que somos su familia es porque Cristo vivió una vida perfecta que nosotros no pudimos vivir ni hubiéramos podido lograr, y él murió completando la ley y aplacando la ira justa y santa de nuestro Dios por nuestro pecado. Pero quiero que nos fijemos en Juan 11, del 51 al 52, que demuestra la anchura de esta promesa. Dice: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos.
Wow, regresando al Torre de Babel, el Señor lo esparció y ahora está recolectándolo, como decimos en el último programa. Increíble, wow. Sus formas no son nuestras, pero son sabias y son, wow, buenas.
Amén.
Buenas.
Amén.
Más, y se nota aquí que él nos mandó esparcirnos para llenar la tierra en Génesis, sabiendo que un día él reunirá a todos en una sola familia. Es importante entender que él es el rey de las naciones. Y no solamente sobre aquellos que creen en él, sino sobre todos. Y él bendicerá o castigará según nuestra respuesta a lo que él ha hecho para nosotros. Aquellos que acepten su regalo de la salvación y viven por él tendrán salvación eterna. Sin embargo, aquellos que rehúsen aceptarlo tendrán condenación. Eso es algo que uno tiene que pensar, y pensar bien.
Seriamente.
Sí, porque el corazón es engañoso. Y Eclesiastés dice que todos nosotros creemos que tenemos razón siempre. Pues yo siempre he dicho, cuando yo estoy evaluando algo, yo siempre necesito a preguntarme, ¿yo no tengo razón en esto? Porque si no, yo voy a pensar que tengo razón. Y eso es importantísimo. Estamos hablando de la eternidad. No estamos hablando de la vida aquí, que uno piense tan largo cuando es tan corto. La eternidad, eso es algo importantísimo. Y la decisión es nuestra. Y la oportunidad se acaba cuando morimos. Nadie más puede hacer esta decisión para nosotras, que nos obliga a investigar y estudiar bien lo que la Biblia dice.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Usted sabe que eso me trae a la mente ahora que estamos hablando del Torre de Babel. Ellos estaban fabricando o querían fabricar una ciudad, y Jesús está diciendo: mi Padre tiene una ciudad aquí y tiene muchas moradas.
Exacto.
Increíble, wow.
Sí, y Jesús está en el final de su ministerio terrenal aquí cuando habla sobre esto, y dentro de poco él iba a morir y iba a resucitar, y él está tratando de explicar a sus discípulos que ellos no entienden totalmente el plan de Dios, pero que confíen que él tiene ese cuidado, ese trabajo en favor de nosotros los redimidos.
Y todo bajo su control, ¿verdad?
Amén.
Mas si quiere volver a Juan 14, pero lee de 1 a 3, okay, para que podamos entender para quiénes él está preparando las moradas. Leamos.
Sí.
No se turbe vuestro corazón. creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Se nota que es para aquellos que creen en Dios y creen en Él, que creen en Jesucristo. Uh-huh. Y como Él dijo en Mateo 28 que iba a quedar con nosotros hasta el final del mundo, aquí está diciendo que Él vendrá de nuevo.
Amén. Y gracias, Katy, por decir que es para aquellos que creen en Dios, pero que también creen en Jesucristo, porque Amén. Hoy día casi todo el mundo cree en Dios. Sí. Yo creo en Dios, yo tengo fe, pero la creencia en Dios no es solamente en el reconocimiento de un creador, sino en el reconocimiento de que ese creador envió a un Salvador,
Amén.
Que es solamente Jesús.
Amén.
Solo Jesús y solamente por la fe en Él.
Y no es solamente conocer de Jesús, es conocer personalmente a Jesús.
Es decir, que Él me conozca a mí.
Amén, amén.
O sea, que Él tenga señorío en mí.
Amén.
Porque todo el Señor conoce a todos, pero que Él sea mi Salvador y también el que manda
amén.
En mi vida. Y Él vendrá para traernos a la ciudad eterna, para llevarnos a la ciudad eterna. En Hebreos 11 habla de la fe de la familia de Abraham. Y es impresionante, dice que en versículos 9 al 10 de Hebreos 11, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el versículo 13 nos explica, todos estos murieron en fe, hablando de todos los héroes de la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Sí.
Así mismo es.
Y, sí, pero el versículo 16 nos haga saber
que la patria,
que la patria no era de este mundo.
Ajá.
Leamos, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüence de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Y esta ciudad se ve en Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, eso es Juan hablando, ¿verdad?
Ajá.
Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y el resto del capítulo explica en toda su gloria.
En la misma forma que Abraham no entendió lo que Dios estaba haciendo, sin embargo, lo creyó por fe. Nosotras también, así como Abraham, tenemos que hacer lo mismo. No vamos a entender todo, pero sí podemos creerlo todo cuando viene de Dios, porque en Él no hay sombra de variación. Él es veraz. Y todo hombre, toda mujer, somos mentirosos. La promesa hecha a Abraham de hacer su descendencia más numerosa que las estrellas fue hecha realidad en Jesucristo. La promesa de que su descendencia sería una bendición para todas las naciones también fue hecha realidad en Jesucristo.
Amén. Abraham vivió por fe y no por vista. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Abraham creyó a Dios, aunque la lógica decía que era imposible. Sin embargo, Dios estaba prometiendo el Mesías, y por eso Génesis 15, 16 nos relata, y Abraham creyó en el Señor, y Él se lo reconoció por justicia.
Y me recuerda al profeta Habacuc cuando dijo que más el justo por la fe vivirá. Abraham vivió por fe y nosotros los creyentes de hoy también estamos llamados a vivir por fe.
Amén.
Y déjenme leer cómo Pablo nos habla sobre el tema en Romanos 4, 18 al 22. él creyó en esperanza contra esperanza, es decir, Abraham, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo continúa en versículos 23 al 25 explicando que la fe de Abraham fue en Jesucristo. Leamos. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Qué bello, ¿eh?
Ay, sí. Abraham sabía que fue imposible para que él mismo completara las promesas,
sino las promesas.
Las promesas de Dios, sí. Ajá. Sino fue solamente Dios quien podía completarlas. Y él decidió creer en lo imposible porque creó al Dios del imposible. Y su fe en Dios fue lo que abrió el canal para que él podía recibir la justicia del único justo que ha vivido, Jesucristo. Génesis 15:6 nos dice que Abraham fue justo, sino Dios. Que Abraham no fue justo, sino Dios. Se lo reconoció por justicia. Uh-huh. Eso es importante. Eso fue algo acreditado, sí, a él. No porque él era justo, no, pero porque su creencia en el Mesías que venía lo hizo visto en los ojos de Dios, uh-huh, como justo.
Eso es lo que se conoce teológicamente como la justificación.
Exactamente. Y nosotras, hay cosas en nuestra vida que parecen imposibles. ¿Estamos creyendo a Dios?
Interesantes esas preguntas. Ya estamos en la recta final, como decimos, pero me llama la atención que Abraham tenía 100 años y era débil en su cuerpo para procrear, pero él siguió teniendo hijos.
Así es.
Y se siguió cumpliendo la promesa.
El Dios de lo imposible.
El Dios de lo imposible. Romanos 1:17 nos enseña, el justo por la fe vivirá, que es Pablo citando al profeta Habacuc que hablé ahorita. Y otra pregunta para nosotras es, ¿estamos confiando en las promesas de Dios? ¿Tenemos miedo de hacer lo que Él está pidiéndonos? ¿Tenemos miedo de testificar de Jesús a las personas en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestras clases, en la universidad, en el colegio, a nuestros colegas del trabajo, porque pensarán que somos tontas, que somos aburridas, que nos lavaron el cerebro? Jesús dijo,
aquellos que tienen vergüenza de mí, sí, yo tendré vergüenza, exacto, en frente de Padre. Exacto. Eso es algo que tenemos que recordar.
Sí, y habíamos leído que Jesús dijo que Él salvará a personas de cada tribu, lengua, y esto nos garantiza que en cada país hay personas que creerán en Él.
Amén.
Entonces tenemos que ir y hacer discípulos, porque Él ha garantizado los resultados, aun si nosotras no vemos los resultados, como le pasó a Abraham y a, claro, los demás, que no vieron todos los resultados. Él no está pidiendo que entendamos lo que está haciendo, sino que creamos en lo que Él hace, que creamos en Él y en su perfecto obrar en,
amén,
la tierra.
Pues vamos a pedir al Señor que nos abra nuestro entendimiento para asimilar todas estas verdades y así podemos acercarnos más a Él y crecer en nuestra fe en Él, con una vida de obediencia completa y rendición 100% a su voluntad. Esta semana oramos y meditamos evaluando si estamos creyendo a Dios. Nuestra salvación depende de nuestra fe y la fe está probada por nuestras acciones.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.